Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este lunes 26 de octubre de 2020. De nuevo, el mulo monclovita, el tirano, el monogramático, porque además es semianalfabeto, o sea, si, no es que sea un plagio su tesis, es que sabemos quién ha escrito sus memorias. Es verdad, muy bien pagadas por él a la negra que es blanca. Irene Lozano la ha hecho directora general o secretaria de Estado de no sé qué por escribirle por sus reflexiones íntimas. La última vez que reflexionó algo tuvo tal dolor de cabeza que no ha reincidido. Pero el mulo y el burro de Troya, son la pareja de esta noria en que estamos, resulta que quieren un estado de alarma permanente ahora durante 6 meses. Y entonces dirán ustedes, bueno, eso es porque tienen un plan para el virus. No tienen ningún plan. Es más, hoy se publica una encuesta que dice que el 72% de los españoles está absolutamente convencido de que no tienen ningún plan. No sé yo, que el 28% que queda, ¿qué plan creen que pueden tener? ¿Tenían algún plan en primavera? Aparte de impedirnos salir a la calle, ninguno. ¿Tienen ahora alguno? Tampoco. Es más, hasta tal punto no tienen un plan que dicen que no piensan pasar con el estado de alarma, que en realidad es un toque de queda, un estado de guerra, no se sabe ya muy bien lo que es. Y que una vez en 6 meses pasarán por el Congreso, es decir, que no lo piensan explicar. Pero que la responsabilidad de aplicarlo queda en manos de las comunidades autónomas. Es decir, que ahora que vienen las vacas flacas, ellos conservan el poder, un poder ilimitado, un poder absolutamente sin control, como ya han demostrado que son. Ya están hablando de indultos para los golpistas, en fin, lo de siempre, es decir, el golpe de Estado, pero además sin control parlamentario y la responsabilidad de los muertos, contagiados y tal a las comunidades autónomas, que incluso van a decidir ellas si van o no, si pueden trasladarse o no sus indígenas a otras comunidades autónomas. Bueno, pues si lo deciden las comunidades autónomas, por ejemplo, si la Comunidad Autónoma de Madrid puede decidir si se va, se puede ir a La Mancha, se puede ir a Castilla y León, si se puede ir a Extremadura y a Aragón, porque claro, si uno se va a La Mancha, que no es La Mancha, que es la Alcarria, por Guadalajara, pues se planta en Teruel, en mi pueblo. Y entonces, ¿se puede ir por allí? No se sabe, porque tampoco se sabe si se puede ir a Aragón desde Madrid, que este es un camino breve, o en el AVE. Y entonces, ¿para qué queremos el estado de alarma? Si la responsabilidad la van a tomar en Madrid. Hombre, yo desde luego prefiero que la tome en Madrid, pero o la toma o no la toma. ¿Por qué de pronto tienen que restringir todas nuestras libertades en nombre de nada? Porque no hay nada excepto su afán despótico de hacer lo que les dé la gana, robar lo que les parezca y no rendir cuentas a nadie. Bueno, es que esto es una tiranía ya sin disimular. Pero la tiranía de un necio aplaudido por un montón de idiotas. Pero vamos a ver, ¿pero qué es esto de que el gobierno vaya una vez cada 6 meses al Parlamento, que nos ponga en estado de guerra hasta mayo? ¿En guerra contra quién? En guerra contra los ciudadanos, claro. Porque que yo sepa no ha dimitido todavía ni Illa ni Simón, que son responsables de 59.000 muertes. Responsables, por más que diga el fiscal Navajas, que no se puede poner una querella. Hay que poner una querella contra el fiscal Navajas. El problema es que la fiscalía está en contra, claro. Son ellos. O sea, ellos son los responsables del virus. Porque ningún país del mundo ha producido tantas muertes. Ellos son los responsables de la ruina. Porque en ningún país del mundo se ha producido un desastre económico semejante. Y entonces, para seguir hundiendo esto, ahora piden 6 meses sin control parlamentario, pero con la responsabilidad técnica de las comunidades autónomas. Y así luego, según les parezca, intervendrán unas u otras, o depende cómo se porte la oposición. Si Casado continúa con su línea rastrera de atacar a Vox y rendirse al PSOE, pues entonces lo mismo, no atacan a Madrid. O sí, quién sabe. Pero entonces, ¿qué criterio hay? Ninguno. Pero entonces, ¿por qué lo hace? Pues para mandar sin control. Por lo mismo que la otra vez. ¿Qué ganamos la otra vez con 3 meses de confinamiento? La ruina económica. Se ha parado el virus ni en la primera ni en la segunda ola. Han echado a los inútiles que dijeron que no hacía falta mascarillas, que no tenían ningún tipo de precaución para el propio personal sanitario, que se convirtió en las primeras víctimas y además los primeros contagiadores del reino. ¿Pero cómo es posible que este gobierno infame, gracias a esta oposición ridícula, infecta, estúpida hasta decir basta, siga haciendo lo que le dé la gana? Por cierto, que empieza a aparecer ya algún dato racional de por qué Casado se convirtió en uno de los seres más repelentes, más villanos, más miserables que uno ha visto en la política española después de sus insultos a Abascal. Tiene razón Luis Herrero. Si Casado no hubiera montado ese pollo, la gente diría que había estado floja la moción de Abascal, pero ahora realmente el que se ha convertido en la figura, el espectáculo, es Casado. Las dos primeras encuestas, después de la moción, el partido que más sube, Vox, el partido que más baja, el Partido Popular. Y aún hay algún periódico que, la verdad, es que ya casi da risa, no ya no producen indignación, diciendo el apoyo de los votantes a Casado. ¿Pero cómo que el apoyo de los votantes a Casado si el 40%, esto en la encuesta del Mundo de ayer, si el 40% está a favor y el 60% está en contra de haber votado no, quería o la abstención o votar sí? Refuerza su liderazgo, pero ¿cómo que refuerza su liderazgo si solo un 33% de sus votantes dicen que ha reforzado su liderazgo? Es decir, que un 67% piensan que no lo ha reforzado, de sus propios votantes. Y solo apenas el 22% de los demás partidos, que por supuesto nunca han votado al PP ni piensan hacerlo. Dirán ustedes, pero entonces, ¿Ha desgastado a Vox? No, ya digo, el que más sube en la encuesta del Mundo y también en la de 20 minutos. ¿Y se van a cambiar? No, nadie piensa cambiarse. ¿Y están contentos con el liderazgo de Casado? No, lo odian a muerte. Entonces, ¿qué negocio ha hecho? A lo mejor es que él ya tenía estas encuestas antes. A lo mejor él tiene encuestas que son todavía peores sobre el PP. A lo mejor eso explica que montar el número no se sabe muy bien para qué. ¿Para qué? Para ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? En fin, estos son realmente misterios del alma humana o simplemente de la estupidez política. Ahora, otra vez, un estado de alarma, 6 meses, dirigido a coces por el mulo de la Moncloa. No, no y no. Pero que no. Así que ya Inés ya está loca porque el gobierno nos meta en la cárcel, supongo. Imagino que Pablo Casado, el que siempre ha odiado a Abascal, siempre lo ha despreciado. Mira que hemos dicho veces que el mentiroso, miserable, que es Sánchez, que después de decir que no podía ver a Podemos, que Podemos era la ruina para España, que jamás formaría un gobierno con él porque no podría dormir, ahí lo tienen dándose el pico todos los días y dando un golpe de Estado, además, permanente. Pues anda, este ha mentido una vez, pero Casado iba mintiendo 2 años, dice que es el gran amigo de Santi y que todo hay que hacerlo con Vox. Y resulta que ha estado mintiendo 2 años. desde luego. En fin, no ganamos para disgustos. Y encima llueve. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Muy buenos días, Federico. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales de Sara Sanz, en nombre de todo el equipo, que este lunes, en el que hoy todavía, como dice Federico, habrá algún resquicio de lluvia. Puede que en algún punto de España esté lloviendo hasta ahora, pero iniciamos en principio una semana que va a terminar con sol y con temperaturas que rozan incluso los 20 grados en algunas comunidades, por supuesto, que lo van a superar. Antes de eso, para este lunes, ¿qué previsión tenemos sobre la mesa? Bueno, pues sepan que alerta amarilla por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento en la costa gallega y en el Cantábrico y el litoral mediterráneo. Tormentas también en el norte peninsular y en las Baleares, y lo que les decía, cielos con nubosidad en el resto del país. Hasta ahora aquí en Madrid tenemos 9 grados y vamos camino de los 13. La máxima va a estar hoy en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, con 26 grados, y la mínima vuelve a Teruel con 0 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Amanece en España con estado de alarma. Es la segunda vez ya que el presidente del gobierno, que Pedro Sánchez, decreta este instrumento del todo excepcional en nuestro país, y a diferencia del mes de marzo, descarga absolutamente toda la responsabilidad en las comunidades autónomas y pretende además llevar este estado de alarma en 6 meses, hasta el 9 de mayo, apuntó ayer, en toda España, salvo, eso sí, las Islas Canarias. Habrá un toque de queda desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Al final son las comunidades autónomas, como les digo, quienes pueden modular este toque de queda, una hora por delante, una hora por detrás, y también son, en este caso, las comunidades quienes tienen que decidir si confinan su comunidad de manera total o de manera parcial. También quedan prohibidas las reuniones de más de 6 personas que no conviven juntas, tanto en espacios públicos como privados. Claro, la pregunta que muchos hasta ahora nos seguimos haciendo, desde que ayer escuchamos al presidente del gobierno volver a comparecer en el domingo, en sus ya tradicionales, a lo presidente, es qué ha pasado desde que Sánchez, eufórico, nos decía en julio que habían derrotado al virus, que disfrutáramos, y ahora en octubre, 3 meses tan solo han pasado, volvemos a un estado de alarma. Y para Messinri nos anuncian que hasta el 9 de mayo vamos a seguir con ello. Bueno, pues que el presidente del gobierno nos mintió, que ni España estaba en julio en condiciones sanitarias de volver a esa nueva normalidad, ni evidentemente lo está ahora en condiciones sanitarias que sean buenas, con una incidencia de 362 casos actuales por 100.000 habitantes. Y nos mintió también cuando nos dijo que tenían previsto en el mes de mayo cambios legislativos precisamente para prevenir ese repunte del otoño y no tener que acudir, como han hecho ayer mismo, a ese artículo 116 de nuestra Constitución que prevé el estado de alarma. El presidente del gobierno reconocía haber hablado ayer con Pablo Casado para conseguir ese apoyo, para que apoye la medida como un partido de Estado que es, y evitar alinearse con Vox días después de esa moción de censura.
Nuestra propuesta, y que tendrá que ser debatida y, en su caso, aprobada por las Cortes Generales, será extender el estado de alarma durante 6 meses, hasta principios del mes de mayo, en concreto el 9 de mayo. El Partido Popular, quien responda a esta cuestión, entiendo que es una cuestión de Estado y, por tanto, que los partidos políticos que se califican de Estado deben pensar seriamente en apoyar esta medida tan extraordinaria.
Bueno, y la gran pregunta, ¿qué va a hacer, por tanto, el Partido Popular? Bueno, como hiciera con la moción, ahora todo es un misterio, no quisieron desvelarlo en el día de ayer, ni hicieron público si van a apoyar o no van a apoyar al gobierno en este nuevo estado de alarma. Vox sí quiso anticipar en el día de ayer su voto negativo, y en Ciudadanos su voto positivo, que también anticipaba la propia líder. Inés Arrimadas, la escuchamos junto al resto de portavoces que daban así estas explicaciones.
Si hay que elegir entre salvar vidas y tener que tomar medidas de apoyo al gobierno, la decisión siempre ha sido la misma, salvar vidas.
El gobierno acaba de decretar el estado de alarma en toda España y es una medida que nosotros apoyamos porque es necesaria para tomar medidas restrictivas. Nuestro objetivo es evitar un confinamiento total como el de marzo y para eso hay que tomar medidas contundentes.
Pretenden que el estado de alarma dure 6 meses. 6 meses en los que no sea el presidente del gobierno, sino el ministro de Sanidad, que venga a dar cuenta al Congreso. En Vox, desde luego, no vamos a favorecer estos experimentos de totalitarismo que tanto gustan al gobierno para ir sometiendo a la población poco a poco y sin que se den cuenta a una cada vez mayor falta de libertad. En Vox seguiremos proponiendo medidas sensatas por la salud de los españoles, pero que no destruyan nuestra economía.
Bueno, como decimos, es el gobierno quien lo decreta, el presidente del gobierno quien lo anuncia, pero son, en última instancia, las comunidades autónomas quienes lo gestionen y lo vayan modulando en función de su situación sanitaria. Un estado de alarma que llega justo tras la moción de censura de Vox contra el gobierno que ha dado un giro absoluto al panorama político en nuestro país. Lo certifican las encuestas, las que hemos ido conociendo durante el fin de semana y, por ejemplo, la que publica hoy la del grupo Eneo, que evidencia un aumento en intención de voto tanto para el Partido Popular como para Vox. Al Partido Popular, si hoy se celebraran elecciones en nuestro país, alcanzaría los 111 escaños y Vox 60 escaños de los 52 que tiene actualmente, esto en la horquilla más amplia. Esto nos lleva a plantearnos, claro, la siguiente cuestión. Por lo tanto, si hoy hubiera elecciones, ¿qué haría Casado? ¿Y qué haría también Santiago Abascal? Después de lo que lo escuchó el otro día en boca del presidente del Partido Popular, lo que está claro es que hay un antes y hay un después de la moción y lo único claro que ha salido de ese debate es que la derecha sale más fragmentada y más dividida que como entró en ese debate y además todo esto en el peor momento posible. Lo cierto es que las consecuencias de esa moción estamos todavía aún lejos de vislumbrar, pero quizá en el corto y en el medio plazo sí que tengamos algunas consecuencias directas de este debate. Y hoy la atención se fija en la reunión que va a mantener el presidente del Gobierno con las comunidades autónomas, con los presidentes territoriales tras decretar ese estado de alarma que algunos, como el ejemplo de la presidenta madrileña, considera un auténtico fracaso.
Lo mejor que es, como siempre, lo que sabe hacer.
Entonces, guíeme un poco, presidenta, que apoye la prórroga.
Yo no soy Pablo Casado.
¿Usted qué haría, presidenta?
Para mí el estado de alarma, desde luego, a mí el estado de alarma me parece, evidentemente, y lo he dicho antes, es un fracaso que ha llegado muy tarde, que ha permitido que durante mucho tiempo haya habido un caos normativo y entonces ahora lo que tiene que hacer el líder de la oposición no me compete a mí decírselo, porque yo no estoy ahora mismo en una batalla política, no lo he estado nunca.
Bueno, y la noticia internacional que sigue hasta ahora ocupando titulares dentro y fuera de nuestro país es la escapada de Venezuela de Leopoldo López, que ha abandonado el país por la frontera con Colombia y llevaba, como saben ya Leopoldo López, 18 meses acogido en nuestra embajada en Caracas. La clave de todo esto, el por qué elige ahora escaparse en este preciso momento con la situación actual, está en ese cambio del embajador español que quiere llevar a cabo el gobierno, lo que ha supuesto también un giro de 180 grados en la postura y en la política del gobierno respecto a Venezuela, que de la mano de Josep Borrell se ha distanciado absolutamente de Juan Guaidó y se aproxima sospechosamente al régimen castrista. Se lo contamos en estos titulares con la ayuda de Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Leopoldo López ya está en Madrid después de haber conseguido salir de Venezuela. El viaje se venía planificando desde hace meses, pero se precipitó cuando el gobierno de Sánchez anunció el cambio del embajador en Caracas. El Ministerio de Exteriores ha denunciado las detenciones que el régimen de Maduro ha practicado horas después a dos trabajadores de la embajada, poco después de que López saliera del país. Diosdado Cabello señala al embajador.
Los huéspedes no huyen, te garantizo que al ser huésped, el embajador de España lo acompañó hasta la puerta o hasta el carro que se lo llevó. O la forma, le facilitó, pues.
En Chile ha quedado aprobado la derogación de la Constitución vigente hasta la actualidad en un plebiscito que ha conseguido más del 78% de los votos. Al menos 10 ministros del gobierno conservador de Sebastián Piñera han apoyado el cambio que conllevará inevitablemente a un reordenamiento de la política chilena.
Las fuerzas afganas matan al número 2 de Al-Qaeda. Figuraba en la lista de los terroristas más buscados por el FBI desde 2018 y estaba acusado de conspiración para proporcionar apoyo material y recursos a otras organizaciones. Estados Unidos ha confirmado la muerte.
Porque siento muchísimo y además entiendo perfectamente que haya muchas personas.
Y así se disculpaba la presidenta de Baleares después de ser desalojada a las 2 de la madrugada de un pub. Francina Armengol dice que lo siente por la imagen que ha trasladado al saltarse sus propias restricciones por la COVID y lo justifica por un mareo de un asesor después de una cena de trabajo. Los vecinos alertaron a la policía por los ruidos que estaban produciendo la juerga. Cuando llegó la policía, el dueño se disculpó y aseguró que no podía cerrar debido a que había una autoridad dentro.
El exabogado de Podemos, José María Calvente, ha revelado a la Fiscalía que investiga las posibles conexiones de Marta Flor con el fiscal Estampa, el contenido de un mensaje clave que demostraría el delito de revelación de secretos. Según Libertad Digital, en él, Marta Flor relataba a Gloria Lizo que los fiscales Estampa y Serrano le habían proporcionado información sobre el caso Corina y sobre la investigación de OK Diario sobre Villarejo.
Los bancos de alimentos atienden a 3.500 personas al día frente a las 400 familias de antes de la crisis. Las ONGs alertan de un posible estallido social en 3 meses. La situación afecta a colectivos que nunca antes habían acudido a estos servicios, como periodistas, azafatas o presentadores de televisión. El presidente de la Fundación Madrina denuncia que hay órdenes para que los periodistas no graben las colas del hambre.
Y en los deportes, la Real Sociedad, líder provisional de Primera División. Así está el panorama que ahora nos describe Sergio Valentín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A pesar de que falta por disputarse el Levante-Celta esta noche a las 9, va a terminar la jornada en Primera División con la Real Sociedad como líder, tras vencer 4-1 al Huesca con un doblete de Oyarzabal y en un gran partido de David Silva. 14 puntos en 7 jornadas tiene la Real Sociedad y con un partido menos disputado, Granada y Real Madrid suman 13 puntos. El equipo andaluz venció 0-1 al Getafe con un tanto de penalti muy polémico. Cádiz y Villarreal empataron a 0 y el Alavés impuso 0-2 al Valladolid. Recordar que esta semana hay Liga de Campeones. El martes juega el Atlético de Madrid que recibe a Estrasburgo y el Real Madrid que jugará en Alemania ante el Mönchengladbach, con una noticia sorprendente e inesperada en el equipo de Zidane. Muy positiva porque recupera y está en la convocatoria para jugar el futbolista Eden Hazard. Hay doble noticia en ciclismo. Por un lado, terminó el Giro de Italia. El británico Tao Hart se llevó la ronda italiana tras sacar 39 segundos a Hindley. Y es que los dos ciclistas llegaban a esta última etapa, una crono en Milán, con el mismo tiempo. El español Pello Bilbao, que ha hecho un gran Giro de Italia, terminó finalmente quinto en la general. La Vuelta Ciclista a España continúa en la etapa del domingo, muy bonita, muy dura bajo la lluvia. Se la llevó un español, Ioz Izaguirre, que se impuso en la llegada a Formigal. Hubo cambio de líder, falló Roglic, que está ahora mismo fuera del podium, y es líder el ecuatoriano Carapaz. Y a destacar de este fin de semana que Lewis Hamilton, el piloto británico, ha hecho historia en la Fórmula 1. Se llevó el Gran Premio de Portugal y suma 92 victorias, superando la marca histórica de Michael Schumacher. Carlos Sainz hizo otra gran carrera, llegó a liderar la prueba adelantando a los dos Mercedes, a Bottas y al propio Lewis Hamilton, y acabó sexto.
Es la mañana, es radio.
Seguimos en Mr. Chef con nuestro nuevo concursante. ¿Qué plato nos vas a preparar para mañana?
Pues mira, te explico, es un plato muy especial. Se coge un móvil del tiempo con batería fresquito y se marca el 900-84-1028. En 24 horas te traen un jamón estupendo, entero o locheado, de tu jamón directo. Un plato muy fácil, abres el sobre, esa es la clave de la receta, porque los sobres no se comen, y lo presentas en plato llano a temperatura ambiente. Manjar exquisito.
Bien, pues ya tenemos campeón de la nueva edición de Mr. Chef, gracias a tujamondirecto.com.
Muy importante lo del sobre.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20 aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web YoQuieroUno.com. Estás escuchando Es Radio.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, 99 euros.
Y además sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Ahora mismo 25 minutos de las 6 de la mañana, 5 y 25 en la comunidad canaria. Como ya saben todos ustedes, porque lamentablemente nos estamos familiarizando demasiado con nuestra Constitución, con las leyes orgánicas, ese estado de alarma. El Gobierno no necesitaba el aval del Congreso de los Diputados para decretarlo, como también en marzo, pero sí que tiene obligatoriedad de llegar a un respaldo en la Cámara para prorrogarlo cada 15 días, porque es lo que marca ahora mismo nuestra legislación. De momento, lo que tiene que conseguir el presidente del Gobierno es el respaldo de la mayoría del Congreso, y ya tendría ahora mismo el apoyo de todos los partidos que forman parte de la coalición Frankenstein, y a esto se suman los 10 diputados de Ciudadanos, que también han anticipado su voto favorable. Falta conocer a esta hora el voto del Partido Popular. Lo cierto es que el señor Casado, tras la moción, se lo puso votando al presidente del Gobierno, y ahora el presidente del Gobierno, en esa locución del día de ayer, puso al Partido Popular también en la situación. O nos apoyas a nosotros, apoyas la crisis sanitaria, o te alineas otra vez con la foto de Colón y con Vox. Este fue el planteamiento que ayer lanzaba el presidente del Gobierno, comparecencia que siguió nuestra compañera Ketty Garat. Ketty, cuéntanos.
Buenos días. La decisión estaba tomada desde hace días y ayer la decretó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Impone un nuevo decreto de estado de alarma y toque de queda nacional desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana, pero la novedad radica fundamentalmente en el tiempo, 6 meses de duración hasta el 9 de mayo, con posibilidad de acortarlo si se cumple el objetivo de 25 casos por cada 100.000 habitantes.
Quiero que sepan que este plazo no es inamovible. Si podemos superar antes la emergencia, plenamente, el estado de alarma dejará de aplicarse de inmediato. Pero ese es el plazo que consideramos hoy por hoy necesario en base a la ciencia y también a las recomendaciones de los expertos.
Fuentes del Ejecutivo explican, no obstante, que los 6 meses serían la duración total del estado de alarma, tope máximo, pero que el toque de queda obligatorio solo durará hasta el 9 de noviembre. A partir de ahí se delegará la decisión en las comunidades autónomas. Serán ellas quienes decidan confinar sus territorios y prohibir también la movilidad de los ciudadanos a otras comunidades limítrofes.
Bueno, y esto se daría el caso, como ya habla algún especialista hoy, en 17 mini estados de alarma, en función de esas 17 comunidades autónomas. Vamos a ver cuál es la postura planteada por estos territorios que ayer deslizaban algunos. María Ayuste ha recogido sus testimonios. María, buenos días.
Buenos días. Aunque las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular no habían solicitado el estado de alarma, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, tiende la mano al Gobierno central, aunque puntualiza que se actúa tarde y advierte que endurecerá las medidas en su región.
Aunque tarde, se han tomado decisiones y son bienvenidas. Ofrezco lealtad y mano tendida para luchar juntos frente a la enfermedad.
En Castilla y León, su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, avanzó que de momento no restringirá la movilidad en la comunidad. Puntualizó que se adoptará las medidas que implique el estado de alarma decretado por el gobierno de Sánchez, sin recurrir en este momento al confinamiento perimetral. Desde la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado mostró su satisfacción e insistió en la necesidad de este instrumento del estado de alarma que él sí habría pedido, mientras que la presidenta Isabel Díaz Ayuso, por el contrario, opina que es un fracaso. Confirmó en una entrevista en Telemadrid que el toque de queda de Madrid será desde las 12 horas hasta las 6 de la mañana.
Hombre, el estado de alarma es un fracaso porque hemos llegado al final a una situación que se podía haber evitado. El propio gobierno sabía desde hace muchísimos meses que tenía que legislar para no llegar a ello.
Desde Cataluña creen que el decreto de alarma es insuficiente. Dice el consejero de Interior que
es un instrumento
que nos permite cosas, pero no todas aquellas cosas que desde el gobierno de la Generalidad quisiéramos hacer. También desde Baleares exigen más medidas al gobierno, como los controles en puertos y en aeropuertos. Su presidenta es Francina Armengol.
És necessari fer aquests controls en els ports i aeroports de la nostra comunitat autònoma, tant en ports, tant a les entrades com a les sortides.
La Rioja y Aragón aplauden el decreto y País Vasco tomará nuevas medidas restrictivas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dice que ejercerá siempre sus competencias sin rehusar la toma de decisiones. El presidente de Castilla-La Mancha respalda la decisión. Emiliano García Page anunció que desde hoy mismo se convocará la Comisión de Seguimiento de la Pandemia en el territorio autonómico para coordinar la aplicación del estado de alarma. Canarias queda fuera de las nuevas restricciones a nivel nacional.
Es la foto del día.
Sabíamos de la existencia de un Pedro Sánchez ciudadano y un Pedro Sánchez presidente. Dentro de su fase presidencial hay que diferenciar entre el Pedro Sánchez en solitario y el Pedro Sánchez con Iglesias. Y dentro de este último hay varios. Cambia como las colecciones de moda. Durante la temporada de verano se llevaba este discurso.
Que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle. Hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. Hay que recuperar la economía. ¡Hay que disfrutar!
Ayer estrenamos la temporada otoño-invierno.
Pero cuanto más nos quedemos en casa y menos contactos tengamos, más protegidos estaremos y más protegeremos a nuestros seres queridos y también a la salud del conjunto de la ciudadanía.
El Ken socialista durante la temporada de verano llevaba tonalidades verdes y marrones, ropa militar, casi desfila bajo el arco de la victoria de Moncloa para proclamar su triunfo.
Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva.
En este otoño-invierno se cambia al chándal, el chándal casero y del entrenador del Alcoyano Fútbol Club. Ayer acuñó un nuevo término, moral de victoria.
Estamos en 368 casos por 100.000 habitantes. Tenemos un largo recorrido. Vamos a tener que desplegar un enorme ejercicio de resistencia, de disciplina social, de moral de victoria.
Lo repitió por activa y por pasiva mientras nos anunciaba nuevas restricciones. Se acabó el salir a la calle. Ya no tenemos que disfrutar de la nueva normalidad. Ahora ya es una vieja normalidad.
La reducción de las relaciones sociales es fundamental, es primordial si queremos contener al virus. Por tanto, con esta medida lo que estamos haciendo es limitar, prohibir la salida a la calle.
El delantero más destacado del Alcoyano Fútbol Club es su delantero, Fernando Simón, que nos metió un gol por la escuadra hace unos días. Nos anunció...
Pero en principio da la sensación de que sí que podríamos estar ahora mismo en esa fase de estabilización previa a un posible descenso.
Ahora, una semana después, todo ha cambiado.
Y la situación que vivimos es extrema.
La gran medida es copiar lo que mejor se le dio en la primera ola, salir a sermonearnos los domingos. Tono de homilía al mediodía desde la Santa Casa de Pedro. Ahora han innovado, han declarado un estado de alarma para que el Estado descargue su responsabilidad en las comunidades y ellos controlen la alarma. 17 estados para una alarma, en definitiva, sin estado, pero con alarma. Por supuesto, también siguen jugando al tabú. Ya no se puede decir toque de queda, ahora hay que decir restricción de movilidad nocturna. También hay eufemismos de la factoría Redondo. Ahora hay que prohibir salir a la calle de noche como si el virus fuese un canalla nocturno que actúa durante la noche. Es decir, como si fuese Francina Armengol, que sale de copas más allá de la una. La presidenta Balear dice que estaba en una reunión de trabajo, claro, estaba comprobando in situ la influencia de los aerosoles en el ocio nocturno mallorquín. También nos dijo que un asesor se había mareado. Suele pasar cuando te pasas con el agua con misterio. Este estado lo conocemos, se llama estado de embriaguez, sin estado y sin vergüenza, con políticos así como para no estar alarmados.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, el pasado viernes ya les avanzábamos que a lo largo del fin de semana serían testigos de varias encuestas, y así ha sido. Conviene detenerse en ellas tras lo ocurrido en el debate de la moción de censura, pero no extraer conclusiones definitivas. Vamos con ello. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días.
¿Qué tal,
días.
Sara? Buenos días. Los sondeos han corrido a cargo de Sigma 2 para El Mundo y de DIM para el grupo Eneo. Cabe precisar lo primero, que ambas se han realizado después de celebrarse la moción de censura donde Pablo Casado dinamitó esos puentes con Vox. Vamos con los datos y ahora, si te parece, extraemos alguna conclusión, aunque, como bien apuntabas, desde luego ni mucho menos definitiva. Según la encuesta de Sigma 2, el PP se deja 2 puntos. Desde la anterior encuesta pasa del 26% al 24%, y Vox se sitúa en el 14,9% en intención de voto, casi 3 puntos más que en la anterior encuesta. Esto en lo que a la encuesta de Sigma 2 se refiere. Según la encuesta de DIM para el grupo Eneo, el PP sube 0,5 puntos, pasa del 24% al 24,5% en intención de voto, y Vox sube casi 3 puntos, pasa del 13,7% al 16,6%.
Bueno, posiblemente sea algo más fiable la del grupo Eneo, porque en esta tenemos la posibilidad de ver cómo ha evolucionado el voto desde el mes de septiembre. En el caso del diario El Mundo, la última referencia la tenemos en junio.
Sí, el partido que más crece es Vox, aupado por la moción de censura, y para comprobar desde luego si esa tendencia se mantiene, habrá que esperar, porque una encuesta dibuja un PP a la baja, pero es verdad que la otra ligeramente al alza. En cualquier caso, si evitamos la lucha entre la oposición, la encuesta del grupo Eneo es tremendamente favorable para el centro-derecha, porque Partido Popular, Vox y Ciudadanos sumarían mayoría absoluta, 111 escaños el PP, 60 Vox y hasta 16 Ciudadanos. En la horquilla más alta hablaríamos de una mayoría absoluta, Sara, de 187 escaños.
Aprobamos de nuevo el estado de alarma porque es la herramienta más eficaz para frenar la curva de contagios y volver a mantener a raya al virus. Solicito formalmente a todos los grupos parlamentarios que esta excepcional medida cuente con el abrumador respaldo parlamentario.
Bueno, hay quien piensa que con este anuncio, este estado de alarma para 6 meses, el presidente del gobierno lo que hace es de nuevo utilizarlo políticamente, es decir, alinear al Partido Popular con Vox si vota en contra del decreto. De nuevo la misma estrategia, o yo o el caos. Es un hecho, de hecho, que Pablo Casado deberá retratarse en este debate. Hasta ahora no hay demasiadas pistas sobre el sentido de su voto.
Y teóricamente el sentido del voto lo vamos a conocer hoy. La razón apunta a un voto a favor siempre y cuando la prórroga del estado de alarma no sea tan extensa. Veremos. En principio, sus varones autonómicos no han recibido con malos ojos este estado de alarma, si bien algunos, como Isabel Díaz Ayuso, han reconocido que supone el fracaso del gobierno incapaz de gestionar debidamente esta pandemia. En cualquier caso, los votos del Partido Popular ya a día de hoy son innecesarios, porque Ciudadanos ya ha anunciado su voto a favor, algo que tampoco le va a pillar a nadie por sorpresa, porque el pasado viernes la propia Inés Arrimadas pedía públicamente a Pedro Sánchez que declarase el estado de alarma. En las antípodas está Vox, que ya ha anunciado su voto en contra, y veremos dónde se sitúa el Partido Popular. Javier Maroto le alinea más con Ciudadanos. Ahora lo vas a escuchar junto a Iván Espinosa de los Monteros y la propia Arrimadas.
Si hay que elegir entre salvar vidas y tener que tomar medidas de apoyo al gobierno, la decisión siempre ha sido la misma: salvar vidas.
Pretenden que el estado de alarma dure 6 meses. 6 meses en los que no sea el presidente del gobierno, sino el ministro de Sanidad, que venga a dar cuenta al Congreso. En Vox, desde luego, no vamos a favorecer estos experimentos de totalitarismo que tanto gustan al gobierno, para ir sometiendo a la población poco a poco y sin que se den cuenta a una cada vez mayor falta de libertad. En Vox seguiremos proponiendo medidas sensatas por la salud de los españoles, pero que no destruyan nuestra economía.
El gobierno acaba de decretar el estado de alarma en toda España, y es una medida que nosotros apoyamos porque es necesaria para tomar medidas restrictivas. Nuestro objetivo es evitar un confinamiento total como el de marzo, y para eso hay que tomar medidas contundentes.
Bueno, escuchaban algunos de los argumentos esgrimidos por el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que denunciaba que ese estado de alarma supone de facto una vulneración de derechos fundamentales absolutamente arbitraria, que nos sitúa, de hecho, más cerca de Venezuela que de cualquier país de la Unión Europea. Hoy, en cierto modo, Venezuela es noticia por la fotografía que copa prácticamente todas las portadas, la emotiva instantánea de Leopoldo López junto a su esposa Lilian Tintori y junto a sus hijos.
Sí, ya en Madrid, tras aterrizar este domingo a mediodía en el aeropuerto de Barajas, al margen de su llegada a España, que evidentemente celebramos todos, lo más interesante no es el qué, sino el cómo. Cómo ha escapado el opositor de Venezuela de la Embajada Española en Caracas, donde se encontraba desde abril de 2019. Hoy, las crónicas de los corresponsales Sara señalan un punto de inflexión, la inminente llegada a la embajada de Juan Fernández Trigo, el embajador hasta ahora de España en La Habana. La escapada de López coincide con el cambio de política emprendido por el gobierno español en las últimas semanas de la mano, no olvidemos, de Josep Borrell, del alto representante para la política exterior de la Unión Europea, favorable a un acercamiento al régimen de Maduro. ¿Huyó Leopoldo López temeroso de lo que podría suceder con la llegada de Fernández Trigo a la embajada española en Caracas? Bueno, pues eso es lo que tendrá que desvelar el propio Leopoldo López. Diosdado Cabello, el número dos del régimen, denunciaba ayer la intervención de Jesús Silva, el actual embajador español en Caracas.
Los huéspedes no huyen, te garantizo que al ser huésped, el embajador de España lo acompañó hasta la puerta o hasta el carro que se lo llevó, o la forma le facilitó, pues.
En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha negado esta acusación. Dice que la marcha es voluntaria. Hay más teorías. La Razón apunta hoy a una supuesta negociación. Dicen que Jorge Arreaza, del régimen de Nicolás Maduro, habría tenido reuniones con Jesús Silva. Y allí se pudo plantear, digamos, un intercambio. Sacar a Leopoldo para permitir que llegue el nuevo embajador, dicen, una manera de empezar una nueva página en las relaciones. No parece lo más probable, habida cuenta de las detenciones que se han sucedido a la marcha de Leopoldo López de Venezuela.
Es la mañana. Es radio.
Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos
de nuevo.
Días, Sara.
Bueno, ¿cómo arranca la semana en nuestro contestador?
Pues seguimos hablando de la ruptura de la derecha y del problema de conceptos que hay en nuestro país.
¿Cómo puede ser que la derecha no puede aliarse con la ultraderecha, suponiendo que esta sea exista de verdad, y en cambio está bien y perfecto que la izquierda se alíe con la ultraizquierda, que son los comunistas, y estos sí que existen?
Y, por supuesto, cobra especial protagonismo la actualidad sobre la pandemia, lo que afecta al día a día de los españoles, el toque de queda. ¿Qué creen? ¿Sirve para algo o no?
Son medidas de la edad media, como algún médico también dice, que realmente no soluciona nada.
No se comenta, pero tenemos un toque de queda. Si ahora podemos ir a casas particulares o a terrazas, ¿por qué tenemos que estar a las 11 todos metidos en nuestra casa?
Bueno, de momento este fin de semana ha habido cientos de multas en toda España a cuenta de los botellones.
Por cierto, siguen entrando en Madrid Ríos como si no pasara nada.
Pues hasta 300 personas concretamente había Madrid Río en un botellón. La cosa es que después del confinamiento, el hecho de que el gobierno nos mandara directamente a disfrutar hizo perder el respeto a esta pandemia y ahora muchos ven que es difícil de recuperar.
Vamos a tener muchísimos problemas y no es descartable otro confinamiento.
Este punto es la patata caliente que el Gobierno ha pasado a las comunidades para poner el broche de oro a esa descoordinación que venimos sufriendo en la gestión de la pandemia.
Confinarnos, porque es una ruina para el pueblo. Todos necesitamos los negocios abiertos y la gente necesita trabajar y ganar dinero, si no nos arruinamos.
Pues yo pienso que deberían de cerrarse las zonas por áreas de salud.
Pues el eterno debate y la eterna incompatibilidad, salud o economía. Seguro este será uno de los temas que abordemos hoy en el 648-91-92-60.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Conocemos ahora el contenido del diario El Mundo, de la mano de Vicente Ruiz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de radio. Un saludo desde la redacción del Mundo. Nuestra portada de hoy está encabezada por la nueva declaración del estado de alarma anunciada ayer por el Gobierno, bajo el titular «Sánchez pide 6 meses de alarma sin control del Congreso». Siguiendo con la pandemia, llevamos una nueva entrega de la encuesta de Sigma 2 en la que el 76% de los españoles cree que no hay ningún plan organizado contra el coronavirus. La imagen principal la protagoniza Leopoldo López, abrazado por su familia ayer a su llegada a Madrid, sobre el titular «Operación de alto riesgo para liberar a Leopoldo López». Por último, destacar la entrevista a la infatigable María Jiménez en nuestro suplemento diario Papel, donde apunta a los políticos, que dice que no tienen nada que ver con el pueblo. Esto y mucho más hoy en su kiosco y en nuestra página web. Un saludo.